Sano, más cerca, más fresco.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación irregular. Diligencias que ha abierto a raíz de una denuncia del PSOE que señala que Vox estaría captando dinero de manera ilegal desde al menos 2020. Patricia Rossetti.
Hay base para investigar una presunta financiación irregular, señalan fuentes fiscales a COPE. Un procedimiento que se encuentra secreto. Una investigación que parte de una denuncia del PSOE presentada ante la Fiscalía General en el mes de diciembre y que el fiscal general ha enviado a Anticorrupción por ser la fiscalía competente. En esa denuncia, los socialistas señalaban que Vox utilizaba métodos opacos para conseguir fondos, además de fondos extranjeros, de forma ilegal. Y concluía que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos. La denuncia incluye un préstamo de 6,5 millones de euros concedidos por un banco húngaro.
Y hablando de Vox, esta mañana ha pasado por Herrera en COPE la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que cree que pese a que dos de los concejales de la formación de Santiago Abascal han salido del partido, la gobernabilidad del consistorio está garantizada.
¿Le han dicho los de Vox qué van a hacer, si le dejan de apoyar, si no?
Ellos están, o eso a mí me trasladan, alineados con garantizar esa gobernabilidad. Ellos tienen un problema interno y si ellos quieren garantizar la gobernabilidad de Valencia, pues durante estos días tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?, por parar la estructura de un partido importante para la gobernabilidad de Valencia.
Y nos vamos hasta Badajoz porque tres menores han sido detenidos por haber asesinado presuntamente a la educadora del piso tutelado en el que vivían, Adrián García.
La Policía Nacional confirma a la cadena COPE la muerte violenta de esta mujer de Belén, que trabajaba como educadora social en pisos tutelados de la Junta de Extremadura. Los hechos se habrían producido esta madrugada y después de los mismos, tres menores de edad ya detenidos habrían huido en un coche que, según las primeras informaciones, era el coche de la fallecida. Tras el intento de huida han sido interceptados en Mérida. En estos momentos la vivienda, que se ubica en la reconocida urbanización guadiana de la capital pacense, está acordonada por la Policía Nacional. Esto dicen algunos de sus vecinos.
Yo cuando me la ha comentado la chica me entra para adentro porque se me han puesto los pelos. Porque es que no esperas esa noticia y menos aquí en este barrio, que es que no ves a nadie. Estamos solidarios, ¿verdad?
Estado de shock en estos momentos en Badajoz, capital, por la muerte violenta de esta educadora social.
Y contamos que el Papa Francisco descansa a esta hora en el Hospital Gemelli de Roma, en el que ingresó el pasado 14 de febrero. Su pronóstico sigue siendo reservado y, según las últimas informaciones de la Santa Sede, presenta una ligera y gradual mejoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se mantiene líder en la Liga con un partido menos y ya mira la Champions. Bruno Casal.
Y los azulgrana, que vieron su partido suspendido ante Osasuna por la trágica muerte del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, se mantienen en lo más alto de la tabla con el Real Madrid. Eso sí, empatado a puntos tras su victoria ante el Rayo Vallecano y sobre todo con la derrota del Atlético de Madrid en Getafe. Los dos que miran ya al Euroderby de Champions del miércoles, al que llegan con cosas que perfilar en cuanto al juego. Tanto en el Atlético de Madrid, Simeone, que habló de la expulsión de Correa y la derrota de su equipo Ancelotti sobre el juego del Real Madrid.
No podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo, no. Nosotros tenemos que jugar mejor, aceptar una derrota merecida y a partir de ahí empezar a pensar en lo que viene.
Entiendo que la afición no le ha gustado la última parte, pero tenemos que tener en cuenta que también hay muchos equipos que han jugado la Champions, que no han ganado, han perdido. Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, como el Rayo. Repito, la primera parte ha sido muy buena.
El Euroderby, que será el miércoles, el Barça por su parte mira ya el encuentro de vuelta de octavos de final ante el Benfica de mañana. En una hora tiene prevista la última sesión de entrenamiento antes de dar paso, eso sí, a otra semana europea. Tenemos que cerrar la jornada en primera división. Lo hacemos esta noche a las 9, tiempo de juego español Girona.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Situamos el tráfico a esta hora de la mañana, 9:04. Encontramos retenciones en la Gran Canaria 1 en dirección norte debido a un accidente localizado antes de llegar a los juzgados de Granadera. Las colas llegan desde allí hasta la playa de las Alcarabaneras y en la Gran Canaria 3 en la circunvalación desde Picoviento hasta Tamaraceite. Ya en el núcleo urbano de la capital, en la Gran Canaria 2, circulación muy lenta a la altura del túnel de Julio Luengo, derivado además de otro siniestro entre dos vehículos en la Gran Canaria 23, en la incorporación desde los juzgados viejos. En cambio, los puntos conflictivos a la isla de Tenerife están en la Tenerife 5, en dirección Santa Cruz de Tenerife, desde la curva del Sauzal hasta la entrada a Los Rodeos. Al margen de estos asuntos, estamos pendientes de la reunión que va a tener lugar a las 11 de la mañana, hora canaria, en Madrid, entre Fernando Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sobre la mesa, la financiación para el reparto de menores migrantes no acompañados entre el resto de autonomías y además el seguimiento de la agenda canaria. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El sábado el Ayuntamiento de Santa Brígida honró a las que han sido sus concejalas en democracia. La primera DILA en este municipio de las medianías fue en 1987. Es decir, hubo que pasar la convocatoria de las elecciones municipales tanto de 1979 como de 1983 para que, al tercer intento, ya hubiese una representante del pueblo fémina. Ellas no lo tuvieron nada fácil, no solo para ir en las planchas de sus respectivos partidos, sino para tener que lidiar después en la rutina del consistorio, el satauteño o el que se tercie. Adela Sánchez Padrón, Gloria Denis, María de Carmen Reina Jiménez, María Concepción de Armas Fariña, María Victoria Casas Pérez, Rosalía Rodríguez Alemán, Abelina Fernández Manrique de Lara, María del Pino Díaz Reisa Suárez, son, entre otras, las que han representado en el Pleno al pueblo satauteño en democracia. Son pioneras, luchadoras, dignas de recordar periódicamente, justo cuando la ultraderecha acecha el feminismo. El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, llevó la batuta institucional del homenaje del Día Internacional de la Mujer. A 20 minutos en coche de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, Santa Brígida alza el valor de las medianías. Bien por estas concejalas y su lucha.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Hiperdín rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de calice a 2,75 euros. Hiperdín, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Al caer la tarde,
Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Nueve y diez minutos de la mañana en punto, acaban de dar, ¿eh? En esta jornada de lunes, un lunes luminoso, despejado, después de bastantes días de lluvia y cielos cubiertos, bienvenida, bendita lluvia la que ha caído, aunque es verdad que no ha sido quizá la lluvia más oportuna que ha podido caer, ¿eh? En medio de los carnavales justamente, pero bueno, ya puestos, venga, pues ahí que yo. Hoy tenemos un día despejadísimo, fantástico, asomándonos por este estudio, y un día que va a mejorar. Solo puede ir a mejor con la presencia en nuestro estudio de José Marrero. ¿Quién es José Marrero? A usted se lo voy a decir. Escuche, escuche.
José, no te tengo que
correr a la mítica Plaza de Toros.
No me digas eso.
Es exacto.
Dejen los toros tranquilos.
Los vecinos no están de acuerdo, pero así lo ha decidido su nuevo propietario, que es bastante conocido.
Sí, claro que lo conozco, de verlo en la tele, lo veo poco.
Ya saben, Salome, ¿no?
Plaza de Toros ha sido comprada nada más y nada menos.
Tiene la voz un poco distinta, pero es el que está detrás de estos guiones que podemos observar, de estos reportajes imposibles. En otra clave se trata de José Marrero, reportero, guionista, actor, comediante. ¿Cómo te defines?
Albañil.
Cuando te pregunta, José, cuando te dicen, ¿y usted a qué se dedica?
Yo siempre digo reportero.
Reportero.
Muy buenos días, por cierto, que no he dicho buenos días.
Buenos días, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme, estoy súper contento de estar aquí.
Reportero.
Yo siempre digo reportero, aunque es verdad que llevo 5 añitos ahora de guionista en Otra Clave, un programa que me encantaba, o sea, me sigue encantando, y no pensé yo que fuera a acabar.
Y terminaste trabajando ahí.
Qué suerte, sí.
Has trabajado en algunos mejores, ¿no? Creo que, ¿en cuál coincidimos?
en el Foco, por ejemplo. Yo.
En el Foco, en Meridiano Cero.
En Meridiano Cero, ¿no? El primer late night de Televisión Canaria.
Ahí estuvimos.
Que ahí dejaste de madrugar.
¿Qué tiempo, sí. Pero me duró poco, ¿eh? Me duró poco.
Sí, ese programa duró 3 meses, más o menos.
Oye, José, tu historia con los medios comienza como el de tantas modelos que dicen que acompañaron a una amiga a hacer una prueba y le eligieron a ella. Sí. En este caso tú fuiste a un estudio de radio.
Sí, en Lanzarote, con un amigo mío de la infancia, de toda la vida. Era disjockey, ¿no? Y él estaba empeñado desde pequeñito en hacer un programa de radio. Entonces iba hablando con diferentes emisoras para ver dónde le dejaban hacer el programa. Fue a Radio 86 y en la última que yo la acompañé fue a Radio Las Arenas, Las Arenas Canal 9, que era Radio y Televisión, que es donde hoy están los estudios de COPE Lanzarote, por cierto. O sea, empecé en el estudio donde está COPE Lanzarote. Y nada, le dijeron que sí, iba a ser el programa de radio, y me dijo, ¿por qué no me acompañas el primer día, por lo menos, para no estar solo? Y al final, mira, me quedé y me quedé.
Yo nunca le diré a alguien que me acompañe a hacer una prueba, porque no, pero sabes que va a salir, el que va a salir después va a contar.
No, fui
a acompañar, claro, sí, porque tu amigo
no, no, sí, sí, él siguió, sí, no, siguió. Bueno, ahora se cambió, ahora es diseñador y eso. Pero que no lo echaron por mi culpa, ¿eh?
No, pero que suele, ¿no? Pues fui a acompañar a una amiga y me eligieron a mí. Digo, claro, y la amiga estará diciendo, ¿para qué le pido que me acompañe nadie, ¿no? ¿Para qué le digo que me acompañe nadie? Oye, ¿y es verdad que empezaste de cámara?
Sí, claro, empecé haciendo el programa de radio con él. Uh-huh. Y en esa emisora, digamos, era Radio Televisión Canaria, Radio Televisión Las Arenas. Y me dijo el director, oye, se nos va a ir un cámara, te formamos y te quedas con nosotros. Y vamos, me puso el corazón. Creo que ha sido mi primer amor. Uh-huh. Y de cámara,
¿qué edad tenías
todo
ahí?
19.
O sea, 19 años.
19 añitos.
Nada más, ¿eh?
Y había una, todavía aparento 19 años, una cosa
sí,
que no...
Sí, no, la verdad es que sí. aparenta...
Casi 20, pero bueno.
Sí, 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 nada, 3 meses menos quizá, ¿no? Pero ahí está. Qué bueno, o sea que esto fue un tema muy vocacional, pero de una vocación que tú no sabías realmente que tenías, ¿no?
Siempre me gustó de pequeñito. Lo típico que coges una cuchara y simulas que es un micro y me ponía a leer el teletexto. Y me imaginaba que estaba presentando el informativo o cosas así. Siempre me gustó así, de pequeñito siempre, la verdad.
Siempre, siempre. Uh-huh. Oye, y quien te conozca de primera vez no sospecharía que
detrás de ti o dentro de ti hay un comediante, porque tú aparentas cierta seriedad, incluso pareces ¿sí? una persona tímida, ¿no? De entrada.
Es que soy, no, de entrada y de salida también. Soy tímido. De lo que me suele decir la gente es que no sabe cuando estoy en serio o cuando estoy hablando en broma.
Claro, tú juegas con eso también, ¿no?
Pues no lo sé.
Bueno, en clave deja constantemente, en otra clave constantemente.
No, que lo abra, no, pero espérate a ver si no va a ser esto. Yo estoy despabilada comprometiendo a esta gente. No sé qué. ¡Ay, coño! ¡La verga que te parió! ¡Que me asusta!
¿Qué le hiciste a Loisa ahí?
Eso fue una caja gigante, grande, que iba envuelta como un papel de regalo y se la regalamos a Loisa en medio de eso fue en el Teatro Guimerá. Y claro, la idea, el juego era que era un regalo que le hacían los compañeros de Gente Maravillosa y cuando abría la caja salía otra personita.
Que no era un regalo maravilloso.
Vamos.
Claro, claro. Oye, pese a todo, Eloisa no habla mal de ti, ¿eh? Hay que decirlo.
A ver.
Trabajar con José Marrero es un desastre, es imposible, porque no se concentra, sale muy nervioso, luego no se aprende los textos, es un tipo difícil, tiene muchas manías, esto no. No, mira, trabajar con José Marrero es de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años. Es un tío responsable, es trabajador, es puntual, se exige mucho.
No voy a interrumpir ahora.
Cuando sale al escenario, yo siento que va a perder la vida, porque me dice siempre, me dice, tócame aquí, Loisa, tócame aquí, le toco aquí, y le juro por Dios que el corazón se le mueve, que parece que se le va a salir del pecho o de donde lo tenga. Es generoso, y luego tenemos muy buena relación, o sea, todo lo que sale en televisión y toda la sección que tengo.
¿Qué más se puede decir?
¿Quién se lleva mal con Eloisa?
¿Qué más se puede decir?
Gracias, Eloisa.
Luego.
Es verdad lo del corazón, ¿eh? Me dan como mini ataques de pánico siempre antes de...
¿En serio?
Antes de
o sea,
hecho,
el miedo escénico tú lo llevas muy...
Sí,
muy,
sí,
muy
pero ahora, antes de empezar incluso me da como un socorro.
Hombre, es duro, ¿eh? Además, claro, el formato en otra clave es un formato de escena, en teatro, sí, con lo cual estás muy en contacto con el público, ¿no? Y ahí el miedo escénico es directo.
Bueno, me pasa en el teatro y me pasa en el coso, ¿eh? Y de hecho, antes de empezar aquí me da un... Aquí, ahora mismo, en la entrevista, un mini ataque de pánico que ¿sí? es como... Sí, es como... ¡Ay, Dios!
¿Quieres tomar algo?
No.
¿Estás bien? Qué bueno. Oye, José, después estas entrevistas, claro, yo creo que no pierdes esa función de reportero, esa identidad de reportero que tienes, que te lleva a hacer, bueno, pues esos reportajes imposibles sí. que me llaman mucho la atención, porque hay veces que hay gente que se los cree.
Sí, bueno, lo estabas diciendo de esa identidad de reportero, creo que es el zapato de reportero que más he disfrutado, porque es haciendo un reportaje, pero con este género falso documental, se llama, ¿no? Mocumentari, en el que todas las personas que salen están contando sí. una mentira como una casa, pero con la estructura de un reportaje de verdad, ¿no? Como por ejemplo, que Donald Trump iba a comprar el Roque de Garachico, no sé si te acuerdas.
Cierto.
Participaste
es verdad,
tú.
Es verdad que allí efectivamente, dije que sí, que había llegado, ¿no? Con lo cual le di credibilidad absoluta a la noticia.
Absoluta, y después todos los vecinos de Garachico, bueno, aquí se estuvo echando un bocadillo. Bueno.
Buenísimo, encuentras cómplices sí, para sí. esto, y le sacas, a mí me hace gracia porque sacas también el comediante que tenemos todos un poco, ¿no? Esa vis cómica que pueda tener una persona que no suele, ¿no?
Y disfruta.
Ni se le asoma, ¿no?
Y se disfruta muchísimo, ¿sabes? Yo siempre digo, vamos a jugar, porque además es un juego con la gente. Estás jugando, estás pasándotelo bien. Cuando estás grabando una señora que se está haciendo pasar, yo qué sé, por la exmujer de Ortega Cano, ¿eh? y que ha vendido la Plaza de Toros, pues es que disfrutas con ellos.
Qué disparate, ¿no? ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
Pues mira, la cabeza pensante es don Ramón Rodríguez, que es un... Matías Alonso siempre dice que ese cerebro habría que estudiarlo. No le voy a hacer la pelota porque es mi jefe, pero es una cabeza mágica, ¿sabes? Salen muchísimas cosas ahí.
Doy fe, y además un trabajador incansable,
sí,
increíble,
sí, sí.
¿no? Como va
no para.
Pariendo ideas y cómo las va plasmando, y sí. yo siempre se lo digo también, digo, oye, pues una fábrica de ideas y de generar guiones y de y a una hora de la mañana a lo mejor, después de haber estado trabajando todo el día, digo, qué gracia le vas a encontrar tú ahora, ¿no? A hacer un guión de risa. ¿Qué es más difícil, ponerse delante del escenario o escribir para que otros se pongan?
No ponerse. O sea, escribir un guión lo escribes en... Soy uno de los más lentos, 6-8 horas, más o menos. Ramón se lo quita seguramente en 2. Pero lo que lleva días es la idea, porque eso sí le damos vuelta. Incluso a un sketch estamos dándole... Como de trabajo, te pegas a lo mejor 2 o 3 días con la misma idea. Y muchas veces piensa, seguro que el que está sentado en casa no piensa que... Claro,
una de las genialidades de tu sección en concreto, pero yo diría que del programa, en otra clave, es que parezcan improvisadas muchas cosas que desde luego 8 horas de escribir el guión, ahí no se improvisa nada, ¿no?
Que sí, se trabaja mucho para que todo sea orgánico, ¿no? De hecho, cuando algo chirría, que dice, es que esto no pasaría en la realidad, ¿no? Yo la primera vez que fui a una reunión de guión, me sorprendió la seriedad, porque me imaginaba una reunión de guión de En Otra Clave, una fiesta, la fiesta de las pipas, ahí todo el mundo riendo, que va. La seriedad de todo el trabajo, toda la vuelta que se le da a la idea, la motivación de cada personaje. A ver, ¿por qué este personaje quiere vender esta camisa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Por qué? ¿No? ¿Porque la quiere vender? No, porque la quiere vender, no. ¿Por qué? ¿Sabes? Tiene que tener todo un sentido, ¿sabes? Para que sea orgánico y que cuele, ¿no?
¿Te ha pasado alguna vez de escribir un guión y decir, bueno, esto me... lo he petado, iba a ser, y después verlo y decir, ¿qué estaba yo pensando? ¿Qué me estaba haciendo gracia a mí de esto? Sí, te pasa también.
O esperar, vas a ver cuando se digan este chiste, vas a ver cómo... Y al revés también, o sea, esperar un chiste que va a reventar y no revienta, y otro que dice, pues este no...
Y que da resultado, ¿no?
Sí, este no pensaba yo qué tal, y mira, al final, pum. Pero también porque los actores le dan una magia que no veas.
Uno de los momentos que más teme cualquier actor, no sé si cualquier actor, yo por lo menos cuando me enfrento a un escenario, es a lo mejor que resultar una gracia, un guiño, y que no se ría nadie.
Sí,
¿no?
Es como un...
¿También te pasa?
Es como un puñetazo en el estómago, ¿no?
Sí. tienes que intervenir rápidamente porque... Bueno, pues, y a lo mejor piensas, con esto me corono, ¿no? Y nada, ¿no?
Y que no se te note en la cara. Tú, bueno, voy a seguir como si no pasara nada.
es complicado. Oye, aparte de tu trabajo en Otra Clave, te hemos visto mucho en carnavales, por ejemplo.
Sí.
Carnavales para ti es una época de mucho trabajo.
De mucho trabajo y de muchísima diversión. De hecho, si me das a elegir, me dices, ¿qué prefieres, trabajar el carnaval de día o salir de fiesta? Y te digo, trabajar en el carnaval de día. Te lo juro, es súper divertido. El otro día me estaban diciendo, ¿pero tú no te cansas de estar trabajando en romerías? ¿Cuándo vas a dejar eso? Digo, cuando me dejen de llamar, porque interactúas con la gente, es una fiesta, ¿sabes? Está todo el mundo de fiesta. Prefiero, vamos... Te lo juro, ¿eh?
Claro, todo el mundo de fiesta y tú trabajando.
Sí, pero disfrutando, ¿eh? A tope.
Tienes también unos disfraces y la verdad es que muy ingeniosos. Te he visto disfrazado de prácticamente cualquier cosa. ¿Cuál es el que a ti más juego te ha dado? ¿Con el que más te has divertido, si recuerdas alguno en concreto?
Los disfraces que son obra de...
Te he visto de Bob Esponja, te he visto de muchísimo.
De Eduardo Manos Tijera. Eso es obra todo de Rosita Hernández.
Rosita
es...
Qué imaginación tiene, ¿verdad?
Es como... una máquina.
Rosita, de un cubo puedes sacar un disfraz de cualquier cosa, ¿no?
Por cierto, hablando de cubos, vi el otro día uno pescando aquí en el barranco, en el puente, ¿cómo se llama el puente del Mercado de África? No me acuerdo. ¿El Serán?
Cerrador, me parece.
Cerrador. Había un señor disfrazado ahí de pescador con un baldito y se pegó horas ahí.
Vacilando el sol.
Buenísimo.
No, todo el mundo hace su performance.
Me encanta.
Es muy divertido.
El disfraz que más, así que más, no sé, que recuerdo así de Rosita, me disfrazó una vez de zombie, creo que fue en 2009, 2010. Y los niños se asustaban cuando iba por la calle, ¿sabes? Me pegaban gritos, salían como, iba con cicatrices y tal, y era muy, muy real, y los niños salían corriendo. De hecho, si yo hacía, ¡oh! Hacían, ¡ah!
Y se escapaban.
En el reportaje de una persona como Feli, que podemos tomar todo al pie de la letra. ¿Qué te estás tomando ahora?
Un trozo de bizcochón, como siempre hago yo, al pie de la letra. En este caso es una seta. Ahora mismo me estoy tomando unos nachos con guacamole.
Con sus dos... Sí, es importante, ¿no?
Es muy importante. Yo lo hago, pero ya para todo. No me olvido nada. Al pie de la letra. Tengo que hacer al pie de la letra. ¿Cómo es?
Al pie de la letra, literalmente.
Al pie de la letra, literalmente.
Pues estaba al lado de una seta. Y luego dice, estoy aquí tomándome unos nachos...
Con guacamole, decía.
Al pie de la letra estaba encima de una parada de taxi. O sea, ponía taxi al pie de la letra.
Claro. Iba comiendo, ¿no? De letra en letra.
De letra en letra.
¿Te sigue divirtiendo tu trabajo?
Sí, la verdad es que sí.
A mí me preguntan... ¿No tiene lunes, José Marrero?
Lunes y martes.
Pues son sábados y domingos, ¿no? Que cuando cuadran las romerías y los carnavales.
No, la verdad es que lo disfruto mucho. Lamentablemente es mi hobby también. Mi trabajo y mi hobby.
¿Qué hacías en el programa Canarias me pierde?
Ay, Canarias me pierde. Tiene una finca en mi corazón ese programa. Canarias me pierde era un programa que me ponían una venda, no, un antifaz, Y bueno, unos cascos para que escuchara música, me metían en un barco y nos soltaban en una isla. Entonces yo iba con Guillermo Trujillo, el operador de cámara, y teníamos que cumplir una misión. Normalmente era con fines benéficos, ¿no? Uh-huh. Y entonces te soltaban a lo mejor en una isla, tú tenías que averiguar dónde estabas, y sin dinero, sin comida, sin nada, te tenías que buscar la vida para completar esa misión. Y ahí nos pasó de todo, Roberto. Ahí dormimos en, yo qué sé, buscando sitios para dormir, hasta en las mesas de una arepera juntamos, nos dejaron dormir en una arepera por la noche. La verdad es que la gente se enrolla, pues dos personas que no conoces, que a lo mejor sí, has visto en la tele a lo mejor, pero, y los dejas en tu negocio, en una arepera en La Palma, que ya no existe, por cierto. En un garaje, en un suelo, mientras estaban celebrando un cumpleaños.
Pero tú sin saber que estabas en La Palma.
No, yo ya me enteré, o sea,
una vez allí sí. Ya
un rato, porque voy o veo sitios o pregunto, ¿eh?
Claro.
Pero ahí nos pasó, la verdad que lo pasé bien, ¿eh?
¿Qué pasó aquella vez que tenías que conseguir 30 quesos para vender en el Mercadillo San Mateo?
Me temblaron un poco las piernas, ¿eh? No conseguimos 30, conseguimos 10, más o menos.
¿Pero dónde los ibas consiguiendo?
Íbamos por queserías o por supermercados, mira.
¿Pedías un queso?
Sí, pedíamos queso, porque era teníamos que conseguir dinero para Cáritas en este caso, ¿no? Uh-huh. Y
no, te lo tenían que regalar. O sea, que
sí, sí.
No era, venga, pago 30 quesos.
No, y lo va, me lo regala y yo ya luego lo vendo, claro. Y eso era otro trabajo, venderlo, pero bueno. Entonces estábamos haciendo dedo y para, voy a decir, dos miembros de la fuerza, de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Y nos empiezan a interrogar, bueno, ¿qué hacen ustedes con estos quesos? Y yo ya me empiezo a poner serio, digo, madre, ¿esto qué es? Ni que los hubiésemos robado. Y nos dice uno de ellos, están detenidos. Digo, bueno, te lo juro que me...
¿En serio?
Me temblaron las piernas, digo, y Dios, encima nosotros ahí solos, digo...
Bueno, ¿por tráfico de quesos? Sí. Manipulación de alimentos.
Sospechamos de una señora que en una quesería nos miró raro, nos estuvo esperando ahí, al final no nos dio el queso, y efectivamente nos dijo, bueno, al final nos dijo el guardia, ¡ay, que lo dijo! Bueno, no pasa nada. Es que lo que viene ahora es bonito. Dicen, no, es que nos llamó una señora preocupada porque pensaban que estaban estafando, y les dijimos, no, vamos para San Mateo. Dice, hombre, nosotros vamos a San Mateo. O sea, si no dices nada...
Te llevamos,
ya lo acabo de decir, lo siento, espero que no me estén escuchando.
Esperemos que a esta altura ya prescrito.
Y fuimos detrás.
Fuiste escoltado.
Fuimos detrás, que por cierto, los sillones son súper duros, son de plástico.
Sí.
Son de plástico y en las curvas, ruedas.
Con tus 10 quesos que habías conseguido, sí. Todo esto, no te los confiscaron.
Y había uno que olía mal ya porque era fresco. Había uno ya que estaba oliendo, claro. Mal, ese no lo vendimos, ¿eh?
Claro, no, ese ni se puso en circulación. Claro, ahí era donde, ese programa era donde dormías en una arepera, por ejemplo.
Una arepera.
Que no sé si a lo mejor alguna arepa después se pudo.
No, ahí no. Mira, una vez nos quedamos a dormir debajo de una escalera, había una plaza, había una escalera, nos quedamos Guillermo y yo allí. Mira, aquí está bien, que si llueve no nos mojamos y tal. Y al lado, no nos dimos cuenta, había un centro de... deportivo, municipal, y eso a las 7 de la mañana era gente entrando, y nosotros ahí, imagínate, tirados en el suelo, pero con el equipo y todo, ¿eh?
Pero, ¿en serio? ¿Pero dejaban ahí tirados?
Sí, vamos.
Pero vamos a hacer eso contigo, Roberto, ¿te parece? La radio.
La gente
estoy
decía...
pensando la sección que no me gustaría hacer, efectivamente. Oye, ¿y qué pasó con un hombre con un martillo? José, ¿esto qué fue?
Pies, ¿para qué los quiero?
Esto fue también una grabación de esta.
Esto fue en Canarias Directo, que era algún temporal de estos en 2011, más o menos, 2012, y cayó una grúa, había unas rachas de viento gigantes, cayó una grúa, de estas grandes, con forma de T, a la calle, ¿no? Y fuimos a grabar, y uno de los obreros estaba bastante nervioso, y decía, no, esto no se puede grabar. No te preocupes, que no se puede grabar. Imagínate los nervios que tendría el hombre. Pero de repente empieza a correr con nosotros. Un martillo y una tuerca súper gigante tenía. Uh-huh. Empieza a correr detrás de nosotros. ¿Y nosotros qué hicimos? Correr también, pero delante de él. Entonces, las carreras. Y al final lo grabamos desde la calle de al lado, pero bueno. Ya la grúa la recogieron.
Oye, has trabajado en otros formatos un poco más serios también.
Foco, por ejemplo.
No en Foco, pero Canarias Directo sí.
Canarias Directo, sí. No. Canarias Directo tocas un poco de todo, ¿no? Tocas los sucesos, que lo paso fatal con los sucesos, yo lo voy a confesar, pero lo paso horriblemente mal. Y hay cosas más divertidas en Canarias Directo. Uh-huh. Que esa es una escuela de reportero y una escuela de vida, ese programa.
Sí, la verdad es que sí. Aunque tú después de estar tirado por todos lados y grabando ahí sin un duro y durmiendo en cualquier sitio, pues no sé yo qué decirte. Una vez fuiste a entrevistar a un señor al que le habían secuestrado a su hermano.
Eso fue en Canarias.
En Venezuela, por ejemplo, esa era una entrevista que se supone que tenía que ser seria, ¿no?
Sí, yo lo paso fatal en eso porque, además, yo soy de risa nerviosa. Y en una situación, a mí cuando me dijo el médico, fíjate, que mi padre falleció hace 10 años, más de 10 años. Me dijo el médico, mira, esto va mal, y lo que hice fue empezar a reírme. O sea, pero te lo juro que no me hacía gracia. O sea, pero me salió una carcajada y el médico, bueno, este estará acostumbrado a ver estas cosas. Pues me pasó entrevistando a este señor, llegamos además con tiempo. Él tenía un perrito que venía con un juguete, ¿no? Y me venía con el juguete, me lo dejaba en los pies, yo se lo tiraba, ¿no? Estábamos en una finca y el perro iba, y me lo volvía a traer. El perro se aburrió, ¿no? Y se fue por ahí y no volvió más. Pero empezamos el directo y veo al perro venir con el muñeco. Yo, no puede ser. Me lo deja en los pies el perro. Y yo, nada, sigo con el micro, puedo estar el señor. Y empieza el perro a darme con el hocico, así como diciendo, oye, ¿no has visto el muñeco? Bueno, yo pensé que ahí se iba a quedar la cosa, pero no, el perro cogió el muñeco con la boca y empezó a saltar, me llegaba a la cintura como diciendo, tío, tírame el muñeco. Y digo, por favor, que no se vea esto. Y el miedo que tenía era que se me escapara la risa. Digo, como se me escape la risa, la gente no va a entender lo del perro. Imagínate la situación, ¿no? Pero...
Claro, pues la gente no iba a saber que estaba el perro ahí y que a ti te daba... A mí me ha pasado, ¿eh? Yo cuando me pongo nervioso también, sí. Yo soy más de que quedarme en blanco, por ejemplo, es de que me dé la risa. ¿Sí? Y bueno, en la tele alguna vez me ha dado un ataque de risa. Y siempre, por supuesto, con noticias serias, con cuestiones en las que no debería estar.
Es horrible.
Y que te dé un pequeño ataque de risa. Y sí, eso ocurre. Bueno, una reacción
aquí
nerviosa,
puedes escapar un poco más en la radio, ¿eh?
Bueno... Alguna vez también, ¿eh? pero es verdad, sí, no se te ve tanto, ¿no? Y siempre
tiene el botoncito mágico.
Te puedes escuchar debajo de la mesa o lo que sea, que no se te vea, ¿no?
Es horrible eso.
Pero es verdad, sí, es tremendo. Pues José Marrero, ¿qué le queda por hacer?
¿Ahora?
No, bueno, digo, en tu trayectoria profesional, en lo que tú miras en el horizonte, ¿qué te gustaría?
Sabes que me encantaría a mí hacer un programa de cámara oculta, pero no como Eloisa de Gente Maravillosa, sino... Gente no tan maravillosa, sino cámaras ocultas de bromas pesadas. Me encantaría.
Aquel de todo el mundo es bueno, ¿no? Había una...
Sí, ¿no?
Había un programa... No, eso fue, se llegó a ser una película de cine, de Summers.
¿A ti te cayó alguna en Meridiano Cero? No fue idea mía, fue de Aaron Brito, ¿te acuerdas?
Aquello fue tremendo, sí. Oye, pero me la
pegaron... Con algo de los papeles de un coche.
Correcto, pero me la pegaron, pero absolutamente... Mira, uno cuando ve estas cosas de inocente, ¿no? Que hacen las regalas o estas cosas de gente que cae, uno piensa, ¿cómo no te das cuenta? O seguro que están disimulando, porque... Y a mí de repente me pararon unos policías. Me pararon con el coche, me empezaron a pedir papeles y de todo, y a punto estuve de tirarle la gorra a uno de ellos ya, y yo decía, yo duermo ya en la cárcel, ¿no? Pero no me fijé, después me decían, pero ¿no te fijaste en el escudo? No tenía yo no me fijé en nada, yo estaba allí.
¿Qué te hicieron?
Además,
empezaron a meter contigo.
Uno hacía de poli bueno, el otro de poli malo, el de poli malo empezaba a meterse conmigo, y ya casi ya yo cabreado, y tuvieron que parar en un momento dado, porque ya yo ya me iba...
¿Me iba a enfrentar a la autoridad?
Yo pensaba, digo, bueno, hoy duermo en el calabozo, pero este tío la gorra se la quito de un manotón. Sí, hasta ese punto me llevaron, Pinelo, hasta ese punto. Y este ahí partido de risa. Pues oye, no sería un mal programa, y lo llevarías excelentemente, efectivamente, un inocente, un...
Prepárate,
bueno,
si lo hago.
Bueno, no, yo desde entonces, cada vez que me pasa algo, me quedo parado 10 segundos y digo, será una broma. Y miro un poquito a un lado a otro, pero estoy seguro de que volvería a caer. José Marrero, todo el éxito para
Muchísimas gracias por el ratito,
guionista que hace reír tomándoselo todo tan en serio. Muchas gracias, José.
Muchas gracias. Un abrazote. Nos vemos la próxima vez que nos veamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Vamos a hablar de un avance médico que va a estar a partir de ahora su alcance, concretamente en la isla de Tenerife, porque Vitas Tenerife estrena una terapia de pie diabético que reduce el tiempo de curación y las complicaciones. Hasta un 40% de diabéticos de tipo 2 en Canarias puede desarrollar estas complicaciones en los pies. O sea que esta innovación podría beneficiar a casi 70.000 personas. Y nos parece que es reseñable. Por eso hablamos con el doctor Octavio de la Torre, que es especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital Vitas Tenerife. ¿Qué tal, doctor de la Torre? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, cuénteme primero qué es esto del pie diabético y por qué se complica tanto. Una curación de un pie que acaba infectándose, ¿verdad? Y acaba dando muchísimos problemas.
Bueno, en principio, para tenerlo claro, vamos, el pie diabético es una patología que es una complicación de una diabetes avanzada y con un mal control, ¿no?, que se produce por un traumatismo en aquellos pacientes que tienen, pues, un azúcar elevado casi de forma constante en su sangre, ¿no? Uh-huh. Ese mal control de la diabetes causa, entre otras patologías, pues el pie diabético, ¿no? Y el pie diabético, esa lesión, puede tener complicaciones importantes, entre ellas la infección, ¿no? Y con riesgo incluso de pérdida de parte del pie o incluso de la extremidad, ¿no? Uh-huh. Entonces desde que sale la lesión hay que ser constantes en su vigilancia y en su adecuado tratamiento.
Claro, porque la cuestión es que puede haber una lesión que en cualquier persona que no tenga estos problemas de diabetes, pues cicatrizaría normalmente, pero en estos casos no es así, no cicatriza.
Hombre, claro, porque se compagina la diabetes, los diabéticos tienen una neuropatía, es decir, algunos diabéticos tienen algún tipo de neuropatía en diferente grado y en diferente medida, básicamente porque no tienen la sensibilidad adecuada y no se notan que tienen una herida en el pie. Uh-huh. Y también pueden tener otra afectación de los diabéticos, es que la circulación que le llega a ese pie puede ser precaria también en diferentes niveles. Entonces, cuando hay un conjunto de todos esos mecanismos o de esas patologías, el pie diabético puede evolucionar mucho peor. Entonces, hay que tener un adecuado tratamiento y saber ante qué tipo de paciente y qué grado, tanto de neuropatía, de isquemia o de infección, pueda tener para actuar de forma adecuada.
¿Cómo es la terapia que ofrece Vitas Tenerife para mejorar la cicatrización del pie diabético, doctor?
Básicamente, lo que nosotros hemos implantado en Vitas es una terapia que fuera accesible, sin un requerimiento ni una logística extraordinaria, pero que esa terapia sea igual o mejor de efectiva que, por ejemplo, pues una cámara hiperbárica, que se necesita una logística enorme y una infraestructura enorme, ¿no? Y actuar directamente sobre la lesión. Lo que intentamos utilizar con esta terapia es, pues, por una parte, ese germen que esté ahí colonizando esa lesión, pues matarlo, digamos, con esta terapia y aumentando los niveles de oxígeno en esa zona. Y con eso favorecemos ya no tan solo matar ese germen que está en la lesión, sino favorecer que la carne buena el tejido bueno que crece en esa lesión crezca más rápidamente. Con eso conseguimos dos cosas. Con eso conseguimos una cosa, la completa cicatrización cuanto antes de esa lesión producida por el pie diabético.
¿De qué manera se hace?
Es una especie de bota, ¿vale? Es una especie de bota que puede llegar hasta el tobillo o incluso hasta la rodilla, dependiendo de dónde esté la lesión, ¿vale? Y va conectada a una máquina que hace como una especie de entrevacío y un ambiente muy rico en oxígeno. Y con eso conseguimos esas dos cosas, ¿no? Favorecer la cicatrización y el germen, pues inactivarlo. Uh-huh. Pero el paciente llega a la clínica, si es el paciente óptimo para la terapia, el paciente llega a la clínica, es una terapia mínimamente invasiva, bueno, es nada invasiva, el paciente se pone la bota, la enfermera le pone la bota, se conecta a la máquina y esa terapia pues dura un tiempo determinado, aproximadamente entre 15 a 20 minutos y sin dolor. Sí, puede estar con su familia.
¿Y qué grado de efectividad tiene, doctor?
Hombre, está demostrado que los pacientes que se someten a este tipo de terapia, la tasa de cicatrización de las heridas es elevada. Uh-huh. Es elevada. También hay que ver otras circunstancias, ¿no? Y ver cada tipo de paciente. Pero la evolución es bastante satisfactoria con este tipo de terapia. Y sobre todo lo que intentamos es acelerar lo máximo posible con esta terapia la cicatrización de la herida. Pero ya no tan solo del pie diabético, sino de úlceras producidas por problemas venosos, por varices o por incluso lesiones traumáticas en pacientes que no por sí mismos tienen que tener varices o pie diabético.
Bueno, pues ahí está este nuevo tratamiento que estrena Vitas Tenerife para reducir las complicaciones y el tiempo de duración en las terapias de pie diabético. Doctor Octavio de la Torre, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes y muchas gracias y gracias por dar voz a esta nueva terapia.
Un saludo.
Chao, hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de cálice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bueno, la actualidad deportiva de este fin de semana, lo decíamos esta mañana, una de cal y otra de arena. Nunca sé si la de cal es la buena o es la arena la buena, así que no diré quién es quién, diré que la Unión Deportiva ha perdido, el Club Deportivo Tenerife ha ganado su encuentro. ¿Y esto quiere decir algo? Bueno, pues no, mantienen tanto la Unión Deportiva pues sus opciones de mantenerse como el Club Deportivo Tenerife sus opciones de descender casi intacta. ¿Qué tal, Juanjo Ramos? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues con la misma duda que tú. Lo de la cal y la arena, siempre me ha quedado a mí...
¿La cal es lo bueno o la arena es lo
yo
bueno?
Yo siempre he pensado que la cal es la buena y la arena es la mala, pero...
La cal
pero...
es mala, ¿no? Si te sale ahí en el...
Sí, al revés,
A ver. El fregadero, ¿no?
La... Sí. Pero, pues la cal tampoco es muy buena si te sale cal, ¿no?
Por eso
no,
que...
No
hay...
La arena...
La arena, si está en la playa...
Una bien, de cal y otra de arena. ¿Cuál es la buena? ¿La arena o la cal? Pero... Mira, esto se lo vamos a preguntar a los oyentes.
Claro, mira, una buena pregunta.
Son sabios y son los que sabrán iluminarnos sobre este asunto. Y ya saben, 6-10-10-80-10, por favor, ayúdenos a resolver esta duda vital que nos ha surgido. Pero empecemos, ya sea la de cal o la de arena, con la Unión Deportiva Las Palmas, que ha vuelto a perder en esta ocasión, aunque bueno, tiene posibilidades de salir de ese pozo donde está ahora mismo, ¿no?
Y un duelo directo el próximo viernes, del que hablaremos ahora, que es muy importante para la Unión Deportiva y para el futuro de Diego Martínez. Ayer perdió 1-0 contra el Real Betis Balompié. Es verdad que fue competitiva Las Palmas, pero también es verdad que se veían venir muchas cosas. Por ejemplo, la expulsión de Sugo por doble amarilla, que condiciona el partido. Justo después llega el tanto del Real Betis Balompié, que incluso dispuso de un penalti para aumentar su ventaja, lo detuvo Silesen, y eso evitó una derrota mayor de la Unión Deportiva, que no levanta cabeza, que no ha ganado en este 2025, Roberto, y que se ha metido ya en puestos de descenso. Ha perdido todo el colchón que había generado justo con la llegada del técnico, después del relevo de Luis Carrión, y ha perdido todo el efecto también provocado por ese cambio de entrenador, de Diego Martínez. ¡Oh, vaya acierto este hombre! ¿Cómo ha logrado darle la vuelta a la situación?
Y se la dio. Fue revulsivo, sin duda.
Es verdad, hay que reconocerlo. De repente un entrenador que lleva 3 meses sin conseguir una victoria y que amenaza con hundir a la Unión Deportiva Las Palmas, no él, sus resultados en la peor situación posible, ¿no? Que es en estos lugares de descenso a los que ya ha caído. Bueno, el viernes tiene a las 8 de la tarde un partido contra el Deportivo Alavés, que da la impresión de que puede ser decisivo para el futuro del técnico, y no voy a decir que de la Unión Deportiva porque quedan muchos partidos y Las Palmas solo está a 3 de la salvación. Pero sí es verdad que un resultado negativo el viernes, yo creo que encendería todas las alarmas, ¿no? Para la Unión Deportiva Las Palmas, la preocupación ya es evidente entre la afición amarilla, porque ve que su equipo no gana, porque ve que se han perdido las cosas buenas que se habían conseguido y que las sensaciones no llegan. Pero este partido es como el del Valladolid, una auténtica final.
Claro. Es una pena, ¿eh? Porque es verdad que consiguió ser revulsivo, que en un momento dado se estaba metiendo incluso en cifras al principio de la gestión de este entrenador, cifras europeas, que me acuerdo que con Juanfran le decíamos, que con Juanfran le decíamos, hombre, no te pases todavía, espera, decía, si esto sigue así, ¿no? Había un optimismo claro, ¿no?
Se llegó a mirar, ¿no?, la distancia con Europa, porque llegó la ilusión y demás, pero también siempre sabiendo, Juanfran lo decía, que había que poner los pies en la tierra y que quedaban muchos partidos por delante y que en primera división una mala racha te puede cambiar todo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, que los equipos de abajo están ganando, que está ganando el Español, que el otro día ganó el Alavés, por cierto, con una circunstancia muy curiosa, le expulsaron un futbolista en diferido. Le sacaron la segunda amarilla, el árbitro no se percató de que era la segunda amarilla y le dejó en el campo unos segundos, hasta que desde el VAR, no los asistentes, no el cuarto árbitro, desde el VAR le dijeron, Yo me lo imagino así, ¿no? En Canario. Muchacho, que tenía dos amarillas, échalo. Y entonces tuvo que ir a por el jugador y decirle, oiga, mire, que usted tenía dos amarillas.
El jugador
y,
callado, y a ver si no se entera.
Claro, 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 claro.
Y ahí estuvo, ¿no? Hasta que...
Además, se dio una circunstancia curiosa, que es que el único jugador del Villarreal que le estaba advirtiendo al árbitro de que era la segunda amarilla, sacaron la falta rápido porque el Villarreal iba perdiendo y le dieron el balón a él. Con lo cual tuvo que dejar de protestar porque tenía que jugar. Claro. Con lo cual se quedó esa circunstancia de unos segundos, tampoco fue mucho, no llegó un minuto, hasta que le dijeron al árbitro, ey, para el juego, que este chico tiene que ir expulsado, ¿no?
Aquí hay un señor que tiene ya dos tarjetas.
Claro. Sí, en interpretación, digamos que mala, podríamos decir, alineación indebida, jugó con uno más un tiempo, pero no fue culpa del Alavés, fue culpa del árbitro, ese descuido, por tanto no va a haber mayores consecuencias. Pues ese es el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, el próximo viernes 8 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria.
Bueno, el Club Deportivo Tenerife, oye, la verdad es que en las peores situaciones hay equipos que tiran para adelante. Yo me acordaba del Barcelona, aquel Barcelona que institucionalmente era un desastre, pero que deportivamente el equipo iba como un tiro, ¿no? Y decía, bueno, a lo mejor, no es el caso tampoco del Club Deportivo Tenerife, pero existen casos en los que una cosa puede disociarse de la otra.
Sí, y yo creo que lo están consiguiendo bastante. Lo que pasa que hay momentos en los que es imposible. Álvaro Cervera y su cuerpo técnico han logrado que el equipo esté en una pequeña burbuja, aislándose lo más posible, él dice que es imposible del todo, a la situación institucional que rodea al equipo. El problema es que hay unas cosas que te afectan directamente, como por ejemplo la ausencia de fichajes importantes en el mercado de invierno. Hay un equipo que estaba en situación parecida al Tenerife, el Eldense, que fichó 8 jugadores y el otro día le gana al Zaragoza y está a un paso de salir de los puestos de descenso, y otros equipos como el Tenerife, que prácticamente no ficharon y que sin embargo pues no ha logrado salir. No ha tenido esa ayuda extra el entrenador y los jugadores que ya estaban para poder salir de los puestos de abajo. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya veíamos que el equipo estaba descendido, que no había nada que hacer, que mira todo el tiempo que queda, que 3 meses por delante para seguir jugando partidos con el equipo descendido, pues resulta que ayer dio la cara, jugó muy bien, superó al Huesca, que podía ser líder ganando aquí en Tenerife, al que le ha roto la racha de 14 partidos sin perder del Club Deportivo Tenerife, en una actuación más que decente. Se puso por delante en el marcador muy rápido con gol de Michael Mesa y lo remató justo al final con ese golazo que ha hecho Aaron Martín, ese chico de 18 años ya vendido, ya traspasado al Al-Qassiyah de Arabia Saudí por 1,3 millones de euros y que va a arreglar un poquito la maltrecha economía del Tenerife. Todo 24 horas antes, porque esto fue ayer, de que se celebre hoy en la reunión del Consejo de Administración, en la que teóricamente se pueden tomar decisiones sobre la dirección deportiva. Veremos. Ayer muy poca gente, por cierto, en el Heliodoro.
8,000 y pico, ¿no?
8,184. Normal. Domingo de piñata, 1 de la tarde. Pues
también es verdad. Oye, no tiene
alguno
que ver,
habrá ido empatando.
Con el ánimo, a lo mejor, del equipo, sino probablemente con el contexto de carnaval y todo,
¿no? Algún tuitero le he leído durante el partido. Estaba el solajero ahí en la esquina de San Sebastián. Después de salir anoche, ayer en el carnaval de día, de aguantar hasta el final. ¿Qué te echo yo para esto, no? ¿Qué amor más tóxico, no? Este del Club Deportivo Tenerife. Pues sí, hubo gente que casi empató. El carnaval de día, el carnaval de noche y el Tenerife Huesca.
Qué capacidad. Pero bueno, por lo menos ganó el equipo, oye.
Sí,
para
sí,
esa
sí.
Gente, pues por lo menos se lleva.
No cambia gran cosa. El Tenerife sigue a 14 puntos de la salvación. Es una distancia sideral con solo 12 jornadas, 36 puntos en disputa por delante. Tendría que ganarlo prácticamente todo, con lo cual no vamos aquí a hacer cuentas. Pero es evidente que esta es la imagen que queremos y que si hay que irse a la primera ref, pues hay que irse así.
A lo grande.
Sí, con dignidad, por lo menos.
Sí, cierto, cierto. Pues Juanjo Ramos, muchas gracias.
Déjame de hablarte del la Laguna Tenerife,
Oye,
porque sea una jornada más, sino por la victoria. Por la victoria ayer en el Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que al Barcelona le faltaban jugadores, pero también le faltaba en la Laguna Tenerife Fittipaldo y estaba tocado Fran Guerra, y sin embargo fue capaz de ganar con una nueva exhibición del eterno Marcelinho Huerta.
La segunda vez que le ganan al Barça
en muy poco tiempo.
En Copa del Rey le ganaron también.
Sí, le ganaron en Gran Canaria en la Copa.
Marcelinho,
y ayer repitió.
Qué grande Marcelinho Huerta.
No se acaba,
No se
acaba.
Que siga, 40 años y si el físico le aguanta, iba a seguir.
Lo comparo con Aitor Sánchez, el capitán del Tenerife. 40 años también. El Tenerife ha conseguido en los 11 partidos que ha jugado él, 11 puntos. En los 20 y pico que ha jugado sin él, 11 puntos. O sea, con él es otra historia. No por su aportación directa, sino por ese aura que tiene y eso que genera de confianza en los demás.
Efectivamente. Jugadores que hacen mucho en lo psicológico, en lo anímico, bueno, y probablemente en la distribución de juego. Como estos dos de lo que estamos hablando, qué bien en Laguna Tenerife, efectivamente. Pues nada, Juanjo, a seguir así.
A recuperarse.
Venga,
del
gracias.
Carnaval. Un abrazo.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y como cada día, Winter Canarias nos recuerda cómo hay que redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, y con las conexiones desde cualquier otra isla, ya lo saben, incluidas en el precio. Disfrutando del aperitivo gourmet, de los asientos, solo dos, con mayor espacio para el confort, o viendo nuestra serie, nuestra película favorita a bordo. Esto es activar el modo canario y sentirse en las islas desde que subimos al avión y nos dejamos llevar. El tema del día con Winter, esta entrevista que hemos mantenido con la consejera del gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia y Familias. Bueno, entre otras cuestiones, sobre una de las que más están ahora mismo llenando de titulares las noticias, que tiene que ver con la atención a los menores migrantes que llegan a las islas y que tenemos que cuidar aquí en las islas nosotros en exclusivo, porque ya saben que el resto de comunidades autónomas en este sentido ni se las ve, ni se las espera. Hoy hay una reunión importante de Fernando Clavijo, el presidente del gobierno canario, con la vicepresidenta estatal para hablar de este asunto, para ver si se desencalla de una vez esta cuestión, pero no hay previsión de que así sea efectivamente. Y de hecho, la propia consejera mostraba su escepticismo sobre las verdaderas intenciones del gobierno estatal a la hora de arreglar este problema en las islas.
Hemos puesto sobre la mesa del Estado diferentes fórmulas, el cambio legislativo del artículo 35 de la ley de extranjería, el Real Decreto Ley que permitiera ese reparto de esto, ahora de estos 4.000 menores. Digamos que hemos puesto las soluciones en el Estado. Le hemos llevado las negociaciones con los partidos políticos para buscar ese apoyo a esos cambios normativos. Digamos que hemos estado haciendo la labor que tenía que hacer el Estado en esta materia. Pesa ya mucho el que después de tantos meses todavía no tengamos una solución.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, y enseguida nuestro programa da paso a la información insular, isla por isla. Herrera en Cope Canarias se traslada a su isla para hablar, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Santi Morollón, ¿de qué temas?
Bueno, pues entre otras cuestiones, la defensora del paciente, Carmen Flores, va a estar con nosotros analizando un tema que ya hemos tratado aquí en Antena, y es la atención que se le dio en el hospital Dr. Negrín a una mujer con tendencias suicidas, a la que poco más o menos, para resumirlo, se la despachaba a los 20 minutos del ingreso en las urgencias. Y Antonio Pérez, desde el muelle, nos está contando que se le ha notificado a más personas que viven en un barco actualmente en el puerto de La Luz, pues esa notificación que les insiste en que tienen que salir de allí porque no pueden hacer de un barco su residencia habitual. Por cierto, las claves también de por qué se cayó un coche desde unos 30 metros de altura en el barranco de Guayadeque este fin de semana.
Ahí es nada, ahí es nada. Efectivamente, un suceso trágico este fin de semana en Gran Canaria. En Fuerteventura, Marta Patallo, ¿qué temas tenemos?
Pues hoy vamos a tratar de la certificación de huella de carbono, que Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma que con tener todos sus hospitales públicos con esta certificación. Descubriremos pues en qué consiste exactamente, cómo afecta, en qué nos beneficia, cómo afecta a los servicios sanitarios, y también hablaremos de esa estrategia salud cero emisiones para 2030, la agenda 2030 que tan en boga está. Y también seguimos en tema de carnavales. Puerto del Rosario ha terminado ya, pero nos queda Gran Tarajal, La Oliva, Morrojable.
Muchos
por así
delante.
Que por aquí mucho carnaval
también
todavía.
De carnaval en La Palma, Miguel Ángel San Blas, rápidamente.
Sí, de carnaval, y vamos a estar también en Villa de Maso para ver por qué el ayuntamiento ha tenido que devolver 300.000 euros de una subvención que le había otorgado el Cabildo.
Y en Tenerife, Guillermo García.
Pues de carnaval, de balance de carnaval, de cómo han ido las cosas, del nuevo tema, de denuncias con más ocupaciones, y también pues hablaremos de esa moción de censura, aunque los protagonistas no quieren hablar, en Granadilla me refiero.
Todo esto y más a partir de ahora mismo. La información sigue en Herrera, en COPE Canarias, isla por isla. Nosotros mañana volvemos a las 7. Adiós, feliz día.